Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay. El Microscopio. El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior hemos escuchado al doctor Esteban Ferro, vicedecano de la Facultad de Química de la Universidad de Asunción, Paraguay, a la doctora Mariana Salatino, investigadora adjunta del CONICET en el Laboratorio de Inmunopatología IBIME en Buenos Aires, a los doctores Francisco José Ortega Delgado y José Manuel Fernández Real Lemos, especialistas del Centro de Investigación Biomédica en Red Fisiopatología de la Obesidad y la Nutrición. Hospital Josep Trueta de Girona, España. Estamos en El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 11:30 en Venezuela.
El Microscopio.
Nuevo acuerdo entre la IFSC y la revista clínica Química ACTA. Muy interesante para bioquímicos clínicos, laboratoristas, investigadores, especialistas en medicina de laboratorio. Anthony Newman es editor de Elsevier. En la actualidad está a cargo de publicaciones de revistas científicas sobre química clínica y bioquímica aplicada y ha estado a cargo de CCA por más de una década. En ciencia ha estudiado polímeros químicos y ha trabajado en industrias en la ciudad de Londres. En el año 1987 se mudó a Ámsterdam y se unió a Elsevier. Anthony también trabaja en la IFSC como miembro pleno de la Fuerza de Trabajo sobre Ética y ha sido miembro invitado de la División de Comunicaciones y Publicaciones de la IFSC.
Anthony Newman, bienvenido al Microscopio.
Gracias.
Como primera pregunta, queríamos pedirle que nos cuente brevemente qué es Clínica Química ACTA.
Sí, por supuesto. Clínica Química ACTA, o su abreviatura CCA, tiene varios años ya. Comenzó a tener relevancia internacional con el apoyo de la comunidad de química clínica en el marco de un congreso internacional de química clínica que se llevó a cabo en Ámsterdam. Los profesionales de química clínica y medicina de laboratorio nos pidieron que publiquemos para todo el mundo. Esto fue en el año 1954. Después de un año o un año y medio aproximadamente, publicamos la revista científica para la comunidad de química clínica. Esto fue en enero del año 1956. La revista ha crecido mucho desde entonces y aún continúa publicando trabajos de investigación y artículos científicos. Ya se han publicado más de 20.000 trabajos científicos. CCA publica más artículos que cualquier otra revista similar en el área de medicina de laboratorio. Este marco global ha sido muy importante. Es una de las pocas revistas que se publica internacionalmente. Contamos con editores expertos en el tema y una junta directiva que trabaja en esto. Es una revista orientada a la revisión de pares, que está inserta en la comunidad científica. Esto es una introducción a CCA o Clínica Química ACTA.
Perfecto, thank you.
Perfecto. ¿Y cuáles son los objetivos de Clínica Química ACTA?
Bien, la llamaremos CCA. Clínica Química ACTA es un nombre que viene del latín y significa Clínica Química en Uso. Y a partir del año 1950, varias revistas científicas comenzaron a tener nombres parecidos, es decir, nombres similares que derivaban del latín. Es por eso que la llamamos CCA en la actualidad. Los objetivos de CCA son los mismos que hace 50, 30 o 10 años. Cuando miramos hacia atrás, nos damos cuenta que ha pasado mucho tiempo. Publicamos trabajos de la mejor calidad posible para todo el mundo. Esta revista ayuda a los investigadores en medicina de laboratorio a hacer su trabajo cada vez mejor. y no importa cuánto tiempo pase. Ese es nuestro punto de vista. Es decir, buscamos continuar publicando trabajos de la mejor calidad científica posible. Buscamos calidad en el momento de aceptar un artículo, en el proceso de revisión de pares, y de este modo creemos que podemos ayudar a que los profesionales tengan cada vez mejores oportunidades de trabajo como investigadores en medicina de laboratorio. Estos serían básicamente los objetivos. A largo plazo seguiremos trabajando en este rumbo y seguiremos trabajando con los objetivos y metas de la IFCC.
¿En qué consiste esta nueva asociación entre CCA y la IFCC?
La IFCC y CCA han estado involucradas por muchos años fuera de este marco oficial. Hace unos 15 o 20 años publicamos unos boletines informativos sobre la IFCC en nuestra revista. Estas notas se imprimieron especialmente en papel azul. Quizás haya quienes recuerden estas páginas azules. Pero oficialmente ahora tenemos un compromiso con la IFCC. La IFCC es el sponsor oficial de nuestra revista.
Esto
significa que la IFCC puede utilizar nuestra plataforma para publicar en el sector de noticias y novedades. También hay un espacio para publicar las guías y recomendaciones de la IFCC. Del mismo modo, quienes estén involucrados con la IFCC, es decir, todas las sociedades miembros de la IFCC y los miembros de estas sociedades, también se beneficiarán con este acuerdo entre la IFCC y CCA.
¿Existe alguna membresía especial para los miembros de la IFCC?
Sí, como saben, la IFCC está integrada por unas 90 o 100 sociedades. Cada sociedad es miembro de la IFCC. A su vez, cada sociedad está conformada por profesionales. Estas personas, en un futuro, podrán acceder a la revista electrónica por un costo muy bajo. Este es un buen beneficio para quienes no reciben la revista científica a través de la institución que integra. Los profesionales podrán acceder a la versión electrónica de todos los volúmenes de la revista, incluso el primer volumen de CCA. Este servicio estará disponible para las sociedades nacionales miembros de la IFCC. Mientras tanto, las secretarías o quienes estén a cargo de la sociedad nacional podrán contactar a los profesionales para informarlos sobre este nuevo beneficio. Habrá información disponible en la página en internet para quienes deseen acceder a la versión electrónica de CCA. Hay una suscripción anual de solo $35 estadounidenses para los miembros de las sociedades nacionales. Esta suscripción no es obligatoria. Es decir, es para quienes estén interesados en leer la revista. Además, si hay profesionales que estén interesados en CCA, pero no son miembros de las instituciones, también podrán acceder a una gran cantidad de material científico mediante una propuesta de acceso alternativa.
¿Cuáles son los beneficios de publicar en CCA? ¿Y cuáles son los beneficios de publicar en general?
That's actually quite a good question, in that if you're a scientific researcher, say just working in research, and then it's expected of you.
Una muy buena pregunta. Los que trabajan plenamente en investigación están comprometidos a publicar material que pueda ser utilizado por otros investigadores que trabajan en el área. Pero también quienes no trabajan plenamente en investigación y trabajan en un hospital deciden, o en un laboratorio, perdón, de química clínica, haciendo el trabajo de rutina, y como complemento deciden investigar, verán la necesidad de publicar, porque si no se publica el material, no se puede compartir lo que se ha aprendido. Publicar en una revista de revisión de pares es una manera de mirar hacia adelante y avanzar. Es el modo de estar en contacto con científicos y hablar con ellos a través de los colegas. Es muy importante publicar en revistas de este tipo. ¿Por qué recomendaría yo publicar en CCA? Bien, no puedo ser muy imparcial con mis respuestas porque soy el editor de la revista, pero creo que CCA tiene gran llegada a todo el mundo. Entonces, si se publica en CCA, se puede llegar a un gran número de personas que descargan nuestra revista, que tiene unos 200.000 descargas anuales desde nuestra página en internet. Son muchas descargas para una revista científica. El porcentaje de aceptación de trabajos científicos en la revista es de un 25%. No todos los artículos que se presentan son aceptados. Queda seleccionado aproximadamente uno de cada cuatro artículos presentados, ya sea porque el trabajo no es lo suficientemente novedoso o de la calidad que esperamos, o incluso el nivel de inglés puede estar por debajo de los estándares internacionales para publicar. Pero en general, uno de cada cuatro artículos califica para CCA. Quienes leen las publicaciones pueden conocer las nuevas investigaciones y tecnologías y pueden comunicarse con los científicos e investigadores. Esto es de suma importancia para el perfil profesional y quizás las publicaciones en CCA beneficien la reputación del autor o de los autores y esto los ayude a conseguir más empleo en otras instituciones, ciudades o países.
¿Y cómo se hace para presentar los artículos de investigación?
Nowadays, the papers are submitted online in an electronic system.
Hoy día se presentan los artículos por internet, por medio del sistema electrónico al que se accede desde la página de inicio de la revista en journal.elsevier.com. Allí encontrarán la opción de presentar, que en inglés es submit, y se accede directamente a través del sitio EES, que significa Sistema Editorial Elsevier. Y desde allí se puede acceder a la presentación del artículo.
How to write the abstract and a whole bunch of extra useful, shall we say, author resources to help the authors who are not experienced.
También encontrarán información que se les será de mucha utilidad, como por ejemplo cómo publicar un trabajo científico, cómo escribir artículos académicos, cómo desarrollar los temas, ejemplos y conclusiones. Es decir, todo aquello que es de gran utilidad en el momento de presentar un artículo para publicación científica dentro de nuestro sistema y dentro de los parámetros de publicación que tenemos. Los artículos científicos son leídos por un grupo de expertos en publicaciones científicas y ellos evalúan los trabajos, realizan las observaciones y deciden si el artículo es adecuado para ser publicado en CCA. Ese es meramente el proceso de presentación de un artículo científico.
Muchas gracias. ¿Quisiera realizar algún comentario final?
Gracias. Para una gran parte de la población, publicar es muy importante. Muchas personas publican en revistas científicas como un modo de presentar el trabajo de investigación que se ha desarrollado. También, si aún no han publicado, es muy importante leer tanta información internacional como sea posible para así poder encontrar la mejor manera de informarse y ver las últimas recomendaciones y guías. Este conocimiento es el que los va a ayudar en la práctica diaria, ya sea en las investigaciones personales o para que el trabajo en el laboratorio clínico sea más efectivo.
Thank you very much. Muchas gracias por su tiempo. Ha sido un placer contar con esta entrevista.
Fine. Thank you.
Anoche se reflejaba la luna sobre el espejo de la laguna y me hizo acordar de una ilusión que llevo en el corazón. Anoche se reflejaba la luna sobre el espejo de la laguna y me hizo acordar de una ilusión que llevo en el corazón. Cual ninguna, cual la tona de limón se clavó en mi corazón y me dejó sin ilusión, sin amor y sin fortuna. Cual la tona de limón se clavó en mi corazón y me dejó sin ilusión, sin amor y sin fortuna. Debajo de un limonero en flor no se me olvida el te quiero amor. Debajo de un limonero en flor no se me olvida el te quiero amor. Aunque debiera olvidarte porque ya pasó la floración y se le cae de la mata acidito el juguito el limón. Gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón. Gota a gota va cayendo. pasaba el destello, brindaba en el azul de tu cielo, con tinta de mi corazón un cuadro de ilusión. Anoche mientras pasaba el destello, pintaba en el azul de tu cielo, con tinta de mi corazón un cuadro de ilusión y de anhelo. Acidito es el sabor, como néctar del amor, que está escondido en una flor de un limonero en celo. Acidito es el sabor, como néctar del amor, que está escondido en una flor de un limonero en celo. Debajo de un limonero en flor no se me olvida el te quiero amor. Debajo de un limonero en flor no se me olvida el te quiero amor. Aunque debiera olvidarte porque ya pasó la floración y se le cae de la mata, siento el juguito de limón. Gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón. Gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 9 para Baja California y Tijuana, en México.
El microscopio.
A continuación tendremos la posibilidad de conocer sobre la biología de los priones y los tipos de enfermedades priónicas, en particular las que se presentan en humanos. Además, aprenderemos sobre cómo se realiza actualmente el diagnóstico y cuáles son las estrategias para prevenir o controlar la enfermedad. Un artículo destinado a médicos clínicos, neurólogos, infectólogos, veterinarios, además de colegas y público en general. James Ironside es profesor de neuropatología clínica en la Universidad de Edimburgo y consultor emérito de neuropatología en la Universidad Lothian y en la Universidad Tyneside. Es director de los laboratorios que investigan la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y de la unidad de investigación. El profesor Ironside es consultor en Reino Unido y en la Organización Mundial de la Salud y en la Unión Europea para la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Fue nombrado comandante de Imperio Británico en 2006 por los servicios brindados en medicina y cuidados de salud. Fue elegido miembro de la Real Sociedad de Edimburgo en 2011.
Doctor James Ironside,
bienvenido al microscopio.
Thank you.
Gracias.
Our first question is,
nuestra primera pregunta es, ¿qué es un prión?
A prion is the name given to the...
Un prión es el nombre que se le da a un agente infeccioso que causa un grupo de enfermedades, hoy día llamadas enfermedades priónicas, antes llamadas encefalopatías esponjiformes transmisibles. Estas son enfermedades transmisibles raras del cerebro que se manifiestan en humanos y también en algunos animales. El profesor Stanley Plusimner fue quien presentó el prión como causante de estas enfermedades. A finales del siglo pasado, Plusimner ganó un premio Nobel con esta hipótesis del prión. En su conclusión dijo que este prión estaba compuesto por proteínas desplegadas muy diferente de la composición de las bacterias o de los virus.
Si los priones no tienen ácido nucleico en su estructura, ¿cómo pueden causar enfermedades?
Los priones no parecen tener ningún ácido nucleico en su estructura. Durante años, muchos científicos han estado buscando ácido nucleico en su estructura y no han encontrado nada. Pero, recientemente, se pudo ver que los priones se podían sintetizar en el laboratorio. Podemos tener priones sintéticos, además de los priones naturales. Y eso prueba que no contienen ácido nucleico. Estos priones son proteínas desplegadas que se acumulan en el cerebro. Pareciera que estas proteínas se dispersaran y produjera una invasión de proteínas priónicas que se acumulan en las células nerviosas y provocan un mal plegamiento de las proteínas. Este despliegue de proteínas es esencial en este proceso. Esto es tóxico. causa muerte de las células nerviosas del cerebro. Y por supuesto, esto produce síntomas neurológicos que pueden causar la muerte del paciente o del animal que tiene esta enfermedad.
¿Y qué enfermedades puede causar? Y si causara, ¿estaríamos ante enfermedades que se podrían prevenir?
Causan varias enfermedades. En algunos animales, como en las ovejas y las cabras, causan una enfermedad llamada tembladera. Se ha visto esta enfermedad por cientos de años. No es una enfermedad nueva. En el último tiempo se han observado encefalopatías espongiformes en bovinos y se le ha dado el nombre de enfermedad de la vaca loca. Esta enfermedad se manifestó en Inglaterra y se difundió por muchos países. Esto fue en un periodo de tiempo corto y causó la muerte de miles de vacas. En los Estados Unidos y en Canadá se observó esta enfermedad en ciervos, tanto en ciervos silvestres como en los de criadero, y se la llamó enfermedad del desgaste crónico. Estas son diferentes tipos de enfermedades causadas por diferentes cepas de priones. Ahora bien, en los humanos, estas enfermedades se pueden dividir en tres grupos: enfermedades esporádicas, enfermedades genéticas o hereditarias, y enfermedades adquiridas o infecciosas. La más común de las enfermedades esporádicas es la que llamamos enfermedad Creutzfeldt-Jakob o ECJ. Esta enfermedad se ha dispersado en todo el mundo, no es exclusiva de ningún país y, como enfermedad rara, se manifiesta en 1 o 2 millones de individuos de la población al año. Las formas hereditarias de la enfermedad están asociadas con mutaciones genéticas en los genes que producen las proteínas priónicas. Por tanto, estas mutaciones genéticas son heredadas, son genes dominantes, y es por eso que hay muchas familias con esta enfermedad en varios países de todo el mundo. En cuanto a la manifestación por agentes infecciosos, decimos que es la nueva variante de Creutzfeldt-Jakob y que es causada por priones de la vaca loca. Estos priones causan encefalopatías espongiformes en humanos y la mayoría de los casos han ocurrido en el Reino Unido, Francia, y se han observado también en los Estados Unidos y Canadá en menor cantidad. Las enfermedades priónicas en los humanos son únicas porque ocurren en tres formas que algunas son prevenibles debido a que se conoce la causa de esta enfermedad. Solo se conoce más sobre la variante infecciosa. No se puede prevenir la enfermedad esporádica porque no conocemos el origen, pero de todos modos parece haber una susceptibilidad genética. Las enfermedades hereditarias en sí no pueden ser prevenidas. Se puede tener alguna consulta sobre genética, pero no se pueden prevenir. Y en cuanto a las enfermedades transmisibles, que son las enfermedades infecciosas, sabemos sí que se pueden prevenir. Por tanto, podemos prevenir la enfermedad de la vaca loca en humanos, asegurándonos que el tejido infectado con la vaca loca no sea ingerido o esté presente en la dieta. Es decir, que, vuelvo a repetir, que no sea ingerido. Esto es lo que se ha hecho en el Reino Unido. Y esta medida preventiva ha reducido la cantidad de casos de la variable de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Incluso no han aparecido casos nuevos. Podríamos decir que las únicas que se podrían prevenir son las infecciosas. Es muy difícil poder prevenir la forma esporádica y la hereditaria.
¿Y por qué decimos que la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob es conocida como la gran imitadora?
La ECJ, o la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, es una enfermedad neurológica. Es una enfermedad fatal y progresiva que se manifiesta rápidamente. Es por esto que el paciente muere en unos meses a partir del comienzo de los primeros síntomas. Esto se diferencia de otro tipo de enfermedades que tienen otro curso y que evolucionan durante muchos años. La ECJ se la llama la gran imitadora porque el paciente tiene una gran variedad de síntomas que pueden ser demencia que progrese rápidamente, dificultades para caminar o falta de equilibrio, ectasia, y a veces puede causar anomalías o desgastes en la visión, que puede resultar en una disminución o pérdida total de la visión. Se la llama la gran imitadora porque puede imitar la enfermedad de Huntington y el Parkinson, pero tarda unas semanas o unos pocos meses, a lo sumo, en avanzar. Y obviamente, Es durante ese entonces que se comienza a sospechar de la enfermedad ECJ.
¿Cómo podemos diagnosticar la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob o ECJ en el laboratorio?
El diagnóstico de la enfermedad es muy difícil en términos clínicos. No hay una prueba que podamos utilizar exclusivamente para esta enfermedad. Tenemos una prueba de sangre que nos puede ayudar a pensar en el diagnóstico. En el laboratorio podemos observar algunas proteínas que se pueden acumular en el fluido cerebroespinal. Podemos analizar la forma hereditaria de la enfermedad si miramos la secuencia genética y la mutación genética que haya sucedido. A algunos pacientes se les realiza una biopsia de cerebro para establecer las causas de la enfermedad e identificar los priones anormales en el cerebro.
Ya
sea mediante una observación microscópica de la cepa o realizando una prueba bioquímica llamada Western blot. Esta prueba puede ayudar en el diagnóstico.
Immunostaining, looking at microscopic slides, or by doing a biochemical test called Western blot.
En muchos casos, el diagnóstico se confirma una vez que muere el paciente y se analiza el cerebro en una autopsia. Necesitamos una prueba de sangre nueva, pero desafortunadamente aún no la tenemos.
Bien, ¿y qué es la proteína 1433 en el fluido cerebroespinal? ¿Y cuál es su valor predictivo en pacientes con enfermedad de Creutzfeldt-Jakob?
The protein, which is called 1433, is a protein that accumulates in the cerebrospinal fluid.
La proteína 1433 es una proteína que se acumula en el fluido cerebroespinal junto con otras proteínas como la S100. Mediante el estudio de estas proteínas en el fluido cerebroespinal, podemos hacer un diagnóstico para enfermedad Creutzfeldt-Jakob de tipo
esporádico.
La detección temprana de los síntomas puede ayudar a dar un diagnóstico y puede excluir otras enfermedades. La prueba no es muy específica, pero sí es de gran ayuda. Podemos decir que el valor predictivo en pacientes con la enfermedad Creutzfeldt-Jakob de tipo esporádico es bastante alto. Puede incluso ser más alto que en otras pruebas.
¿Hay alguna institución que estudie enfermedades priónicas en humanos?
Yes, there are many institutes across the world that study prion diseases in humans, and I work in one of them in the United Kingdom.
Sí, hay muchos institutos en todo el mundo que estudian enfermedades priónicas en humanos. Yo trabajo en uno de ellos en el Reino Unido, en Edimburgo, donde está el Centro de Investigación y Estudio Nacional para la Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob en el Hospital General Western.
Clinical team will visit the patient and examine the patient and speak to the relatives. We will help with the diagnosis by testing.
Si se sospecha que algún paciente tiene la enfermedad Creutzfeldt-Jakob en el Reino Unido, nos contacta y uno de los miembros del equipo examina al paciente, habla con los familiares y ayudamos con el diagnóstico a través de la prueba de proteína 1433 en el fluido cerebroespinal y brindamos información a los médicos y familiares sobre la ECJ y los cuidados que se debe seguir tanto el paciente luego del diagnóstico. También estudiamos el diagnóstico después de que el paciente muere porque los familiares quieren saber si la muerte fue causada por la enfermedad Creutzfeldt-Jakob. Podemos probar esto mediante una autopsia de cerebro. Hay otros centros con funciones similares en otros países de Europa. Hay en Francia, Alemania, Italia, España y también en los Estados Unidos, en Cleveland y en Canadá. En Argentina hemos colaborado con un colega especialista en neuropatología, la doctora Analía Taratuto, en Buenos Aires, en el estudio y diagnóstico de esta enfermedad en Argentina. Hicimos un buen trabajo colaborativo.
That's great to hear.
Es muy grato conocer esta información de nuestro país. ¿Quisiera hacer algún comentario final?
Creo que he dicho lo más importante, las enfermedades priónicas son raras y cuando la gente me pregunta por qué estudio estas enfermedades tan poco comunes, respondo que me dedico a esto porque son enfermedades devastadoras. Todos los pacientes que las padecen mueren y necesitamos encontrar un tratamiento efectivo. Tenemos que enfocarnos en el diagnóstico temprano, tenemos que enfocarnos en el desarrollo de una prueba de sangre y en el tratamiento. Esta es una tarea muy difícil, pero este es el camino que debemos seguir.
Thank you very much for this interview. It's been a real pleasure.
Estamos en el microscopio. Estamos en el microscopio. En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 10 para Chihuahua, en México y Nicaragua. En el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 12 en Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Chile y Cuba.
El microscopio.
Las becas que ofrece la IFCC y Roche. El doctor Urizar Rojas nos cuenta cómo accedió a esta beca y cuánto ha contribuido en su profesión.
El microscopio.
Julio César Uriza Rojas es licenciado en bioquímica por la Universidad Juan Misael Saracho de Tarija, magíster en análisis clínico por la Universidad Andina Simón Bolívar de Sucre, Bolivia. Es docente miembro de la Asociación Directiva de la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, filial Tarija, del Consejo Ejecutivo Nacional de la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, en la misma filial Tarija, y miembro del Subcomité de Bioseguridad y Manejo de Residuos Hospitalarios del Hospital de Tercer Nivel San Juan de Dios. Es autor del libro La Enfermedad de Chagas, a 100 años de su descubrimiento, del manual Uso y Manejo de Hemocomponentes y del manual Procedimientos para la Toma de Muestras Clínicas 2012.
El doctor Julio César Uriza Rojas ha recibido una beca de la Federación Internacional de Química Clínica y Roche. Bienvenido al microscopio.
Muchas gracias por la entrevista. Agradezco que ustedes hayan tomado el tiempo para entrevistarme y bueno, estoy a su entera disposición.
Nuestra primera pregunta es relacionada a este tema. ¿Cómo se enteró de las becas de la Federación Internacional de Química Clínica y Roche?
Sí, debo reconocer y agradecer a que el presidente de mi Sociedad Boliviana de Química Clínica, que está a la cabeza del doctor Álvaro Justiniano, puesto que él hizo las gestiones para que la sociedad por primera vez forme parte justamente de la Federación Internacional, ¿no? Y a través de formar parte de ellos, ser miembro, es que ellos mandaron información a la Sociedad Boliviana de que había esta beca para participar de Colabioqui. Entonces él hizo las comunicaciones respectivas a nivel nacional para que todos los asociados registrados, ¿no?, como miembros de IFCC se pudieran presentar. Y bueno, por Tarija, bueno, yo me presenté y bueno, bajo el asesoramiento de él también tuvimos la fortuna, ¿no?, de que seamos seleccionados y que IFCC nos otorgue esa beca.
¿Y qué documentación o qué trabajos acompañan esta presentación a la beca?
Sí, yo mandé, realmente yo, bueno, siempre me ha gustado la parte de la investigación y, bueno, como aquí es un poco difícil, ¿no?, por la parte económica y a veces hasta factores políticos influyen mucho en mi país. Entonces, uno con sus propios esfuerzos dedica tiempo, ¿no?, a hacer sus propios trabajos de investigación y mandando un trabajo para los pósters sobre un trabajo de tesis que hice sobre el estudio de diabetes en una población infantil, y más los requisitos que pedía el IFCC en cuanto a qué expectativas uno tenía, las razones para ir a este evento tan importante en Lima. Es que hicimos llegar todos esos requisitos y bueno, como le digo, IFCC nos dio la buena noticia de que nos habían otorgado la beca para poder participar ahí en Lima.
¿Y cómo ha ayudado esta beca en su trabajo profesional?
Tuvo un gran impacto, o sea, desde el punto de vista sobre todo motivacional, ¿no? El ir allá y poder conocer a tanta gente de toda Latinoamérica, ver jóvenes también científicos con muchos trabajos de investigación que hacen los mismos esfuerzos igual que yo, porque imagino que en los demás países la situación es similar, pero aún así uno le sigue poniendo interés y mucho esfuerzo a la profesión, ¿no? Todo con la finalidad de poder contribuir a mejorar la salud de nuestra región, haber visto a tantos exponentes internacionales, sorprendidos realmente con el doctor Wesgar, por ejemplo. Vi cómo se está trabajando a nivel latinoamericano para poder uniformar todos los contenidos en la parte académica de la profesión, ¿no?, de los laboratorios clínicos, y cómo se está trabajando de manera incesante contra todas las patologías que nos afectan, ¿no? Llámese esto, tuberculosis, por ejemplo. Entonces, para mí fue muy edificante, como le digo, y sobre todo motivante, ¿no? Eso me da mucha fuerza para seguir trabajando, tratando de siempre contribuir de la mejor manera posible a la salud, ¿no?, de mi región, que es lo que uno, una vez que termina la universidad, es lo que quiere, ¿no?, retribuir todo el esfuerzo que se ha invertido en cada uno de nosotros.
¿Y nos podría contar acerca de su trabajo de investigación que presentó?
Claro, mire, yo siempre he tenido mucho interés desde que estuve en la universidad de poder aplicar todo lo que uno aprende en la universidad, así que hice pequeños siempre de trabajo de tengo la dicha de haber producido algunos libros sobre la enfermedad de Chagas, por ejemplo, manuales sobre la transfusión de sangre, sobre la parte del laboratorio clínico, y podido trabajar con muchos profesionales al que siempre he tratado de que se interesen también en este tema de la investigación, y siempre tratando de unificar a todos los profesionales, porque soy muy consciente de que para lograr justamente estos éxitos necesariamente se tiene que involucrar a todos, ¿no? Para que todos estén motivados. Y en el trabajo en sí es un trabajo sobre lo que es la obesidad infantil, que es igual que yo creo que aquí en toda Latinoamérica, más allá del tema de la desnutrición, ahora un tema muy importante es justamente esto, ¿no? La obesidad infantil, que se ve una serie de factores, ¿no? Como la misma comida rápida, la falta de actividad física, los medios de comunicación, de hecho. Todo esto influye mucho ahora, y mi trabajo es interesante porque encontré que uno de cada cinco niños tiene un problema de sobrepeso u obesidad. Y esto es importante porque a la larga usted sabe que esto produce enfermedades tan graves, ¿no? Y crónicas como, por ejemplo, problemas cardiovasculares, la diabetes. Entonces, me parece algo muy importante y que no se había hecho en la región. Lo interesante de vivir en Bolivia y en muchos países de Latinoamérica es que hay mucho por hacer, o sea, mucho por trabajar, por estudiar, por investigar, porque a veces tenemos la mala costumbre de no registrar la información. Entonces, como les decía, en muchos eventos que he participado, cuando veo datos estadísticos, cuando hablan de Bolivia, a veces está en blanco ahí la presentación, la diapositiva, porque no hay datos, lamentablemente, ¿no? Entonces, y uno lo que quiere justamente es hacer eso, es poder buscar esa información para tenerla y poderla así compartir en eventos a nivel internacional para que se conozca un poco la realidad, en este caso, de mi país, ¿no?
Entonces, su investigación ha tenido una gran contribución en la comunidad científica.
Personalmente creo que sí, porque, como digo, no se conoce mucho de este tema. A veces las autoridades desconocen el tema, ¿no? Se ocupan un poco de otros asuntos, y nosotros como académicos y científicos tenemos la obligación también de estar directamente vinculados con la sociedad, ¿no? Y a veces eso lo podemos lograr brindando la información justamente a las autoridades para que ellos puedan tomar las medidas políticas que sean convenientes, ¿no? Entonces, siempre he tratado de hacer eso, de que mi trabajo se pueda, no se quede ahí solo ser un número estadístico, ¿no? Sino que pueda tener algún efecto, un impacto real y palpable en la sociedad.
¿Nos podría contar las características principales de los problemas nutricionales de su país?
Sí, lo que he podido observar en este trabajo es que imagino que al revisar la bibliografía es muy similar a toda la región. Las características de aquí en mi país en cuanto a la nutrición que me llevaron a hacer este estudio, pues justamente el ver en las calles, en los colegios, que había muchos niños con sobrepeso, ¿no? Como aquí lo llamamos, niños gorditos. Y al hacer ya el estudio, al ver en los colegios, al hablar con los familiares, con los padres de familia, se ve que los niños están, hay una bastante desinformación, ¿no? En cuanto a la importancia de una adecuada nutrición, desde la infancia incluso, ¿no? Mucho tan importancia a veces ya en la edad adulta, cuando ya se han presentado problemas como la diabetes, pero como no sabe que eso se puede prevenir fácilmente si no tiene una buena alimentación, una buena nutrición. Y lo que pasa en Bolivia, que imaginen, muchas partes de Latinoamérica es la exposición de los niños, ¿no? A la comida rápida, que a veces por cuestiones sociales, como el hecho de que los padres tengan que trabajar, no les da tiempo de cocinar, entonces más fácil es acceder a comidas rápidas, las sobras, los dulces, la falta además de el hecho de que no haya ambientes para hacer deportes, a veces con los niños no tienen mucha actividad física, se vuelven muy pasivos, entonces todo eso ha contribuido a que en los colegios haya, en los mismos colegios también se expendan alimentos de ese tipo, ¿no? De características que no son saludables, y eso ha hecho que, como le digo, uno de cada cinco niños tenga un problema de sobrepeso, y que esto a futuro obviamente va a llevar a otros problemas serios que van a afectar obviamente su salud y a la vez a la economía de la ciudad, ¿no? Porque las patologías crónicas ponen mucho un coste económico para el sistema de salud.
Bueno, por último, quisiéramos preguntarle, ¿a quién recomendaría presentarse a la beca de la IFSC y Roche?
Yo, generalmente, como veo aquí en mi ciudad, hay mucha gente interesada, y jóvenes, profesionales, bioquímicos, solo que pasa que, obviamente, es muy difícil a veces acceder a estudiar en el exterior, por ejemplo, por el aspecto económico. Entonces yo recomendaría esta beca y a la vez agradezco a IFC por esta iniciativa y que espero la siga siempre manteniendo. A todos los jóvenes profesionales, en lo posible de todas las áreas de salud, no solo vinculadas al laboratorio clínico, porque esto es algo integral, a médicos, enfermeras, a todos que puedan informarse, formar parte de sus sociedades científicas, porque a veces uno se desvincula de estas organizaciones y queda un poco aislado, y ser uno una propia isla nunca es bueno. Entonces yo siempre les llamo a que formen parte de sus sociedades, así se van a entrar a diferentes actividades, tanto gremiales como científicas, y así ellos van a poder informarse de que hay instituciones a nivel internacional que están preocupadas, que promueven justamente el desarrollo, el aprendizaje y la investigación científica a través de estas becas.
Bueno, le agradecemos mucho esta entrevista y esperamos volver a comunicarnos en el futuro.
No, muchas gracias a ustedes por dar este espacio para que todos conozcan, ya sea en mi país, en Latinoamérica, de este tipo de actividades, y les felicito a ustedes por su programa, porque es un otro medio, otro nexo más de mantenernos unidos aquí, informados a toda la comunidad científica, en este caso de son del área del laboratorio clínico, a través de su programa, ¿no?, del microscopio, que nosotros tenemos una página web también en la sociedad, que ahí también tenemos el link de ustedes para que la gente también pueda conectarse a ustedes y pueda estar informada, ¿no?, de todas las actividades que hacemos. Es la única manera de podernos mantener unidos, ¿no?, para informados, para poder justamente trabajar de manera conjunta por el bien, por un bien común, ¿no?, que es tanto mejorar la calidad tanto de nuestros profesionales como para poder a la vez esto brindar un mejor servicio, ¿no?, a nivel profesional, claro.
Muchas gracias.
Gracias a todos aquellos que nos están siguiendo a través de infobioquímica.com.
Infobioquímica.com.
Un modo de mejorar y mejorarnos en el mundo de la bioquímica clínica.
no sufres más.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: Unión Europea, India, unidos contra la malaria. La malaria, normalmente asociada a los países en vías de desarrollo, afecta a 219 millones de personas, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Ahora, desde el ámbito científico, se advierte de que el cambio climático podría acercar la enfermedad hacia Europa. La Comisión Europea, en una iniciativa destinada a eliminar la pobreza y alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio, ha invertido millones de dólares para dar con métodos con los que controlar este problema sanitario de enorme magnitud. Los logros obtenidos hasta la fecha, recogidos en más de 100 artículos publicados, han contribuido a dibujar un paisaje general de la señalización en procesos celulares fundamentales para el ciclo de vida de los parásitos de la malaria. Además, se ha apuntalado la cooperación entre la Unión Europea e India.
El microscopio.
Estados Unidos. Cada año la vacuna contra la influenza previene millones de casos de la enfermedad. Las vacunas contra la influenza probablemente previnieron 13 millones de casos de la enfermedad y más de 110.000 hospitalizaciones en Estados Unidos entre 2005 y 2011. El impacto de la vacuna contra la influenza fue el máximo en 2010-2011, cuando se evitaron 2.100.000 consultas médicas y 40.400 hospitalizaciones, según investigadores de los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades de Estados Unidos.
El microscopio.
República Dominicana. Proponen certificar las clínicas libres del estigma del SIDA. El director de la Organización del Consejo Nacional del VIH y el SIDA propuso que se certifiquen en la República Dominicana los centros libres de discriminación y estigma a causa del VIH. El acuerdo compromete a las instituciones a ofrecer a las personas que viven con esta condición servicios con calidad y calidez, así como un trato digno. Con la presencia de las clínicas privadas, el Programa de Respuesta Nacional contra el SIDA amplía significativamente su radio de acción y se fortalecen las políticas de atención integral.
El microscopio.
La dinámica de la infección intestinal por salmonela. Un nuevo estudio que examinó cómo sucede la infección por intoxicación alimentaria en ratones revela que bacterias dañinas, como las de un tipo común de salmonela, cargan contra las bacterias beneficiosas en el intestino mediante cambios inéditos en el ambiente intestinal. Los resultados proporcionan nuevos conocimientos sobre la evolución de la infección y podrían conducir a una mejor prevención y nuevos tratamientos. La investigación muestra que Salmonella enterica serotipo Tripimurium puede utilizar el azúcar fucosa como una señal de que ha encontrado un buen lugar para reproducirse o para sostenerse durante la infección o ambos. Esta fue la primera vez que los investigadores vieron a la fucosa como un jugador importante durante la infección por salmonela. La intoxicación alimentaria causada por la bacteria salmonela afecta a más de 40.000 personas cada año y uno de los tipos más comunes que infectan a las personas, Salmonella typhimurium, generalmente no enferma a los ratones, por lo que Atkins y colegas utilizaron ratones especialmente sensibles a la infección por salmonela.
El microscopio.
Estados Unidos. Los endoscopios no siempre se limpian de forma adecuada. 3 de cada 20 endoscopios flexibles usados para examinar los tractos gastrointestinales y colones de los pacientes no se limpian de forma adecuada. El 15% de los endoscopios tenían niveles inaceptables de biosuciedad, lo que quiere decir células y materia del cuerpo de un paciente que podría plantear un riesgo potencial de infección para otros pacientes. Examinaron 275 duodenoscopios, gastroscopios y colonoscopios flexibles usados en 5 hospitales de Estados Unidos y hallaron que 30, 24 y 3% respectivamente no aprobaban una calificación de limpieza.
Los hallazgos del estudio fueron presentados en la reunión anual de la Asociación de Profesionales de Control de Infecciones y Epidemiología.
El microscopio.
África, las medidas de control y la distribución de fármacos lograron reducir la incidencia de la enfermedad del sueño. Las continuas medidas de control y el suministro gratuito de medicamentos ha permitido que se haya logrado reducir por primera vez en 50 años el número de casos de tripanosomiasis africana, lo que se conoce como enfermedad del sueño, pasando de algo más de 17.000 nuevos casos en 2004 a poco más de 7.000 en 2010. Asegura esto la Organización Mundial de la Salud, que ha recordado que el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad son complejos y exigen la intervención de personas especializado. La enfermedad del sueño solo ocurre en 36 países del África subsahariana, donde existe la mosca tsetse, que puede transmitirla. Su prevalencia varía según el país, pero en los 10 últimos años, más del 70% de los casos notificados procedían de la República Democrática del Congo, que en 2010 declaró más de 500 casos nuevos. Angola, República Centroafricana, Chad, Sudán y Uganda declararon entre 100 y 500 nuevos casos anuales. Ya por debajo están otros países como Camerún, República del Congo, Costa de Marfil, Gabón, Guinea, Guinea Ecuatorial, Malawi, Nigeria, Tanzania, Zambia y Zimbabue, que están notificando menos de 100 casos por año. Las noticias más positivas se dan en Benín, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Etiopía, Gambia, Ghana, Guinea-Bissau, Kenia, Liberia, Malí, Mozambique, Namibia, Níger, Ruanda, Senegal, Sierra Leona, Suazilandia y Togo, que desde hace más de 10 años no han notificado ningún caso. Estamos en el microscopio. Un espacio dedicado a los profesionales de la salud y la bioquímica. Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Fisiopatología mitocondrial. Aspectos bioquímicos y biofísicos. Cátedra de Fisioquímica del 9 al 13 de diciembre de 2013. Curso de posgrado de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Mutagénesis y caracterización funcional de proteínas expresadas en células eucariotas. Departamento de Química Biológica, del 9 al 20 de diciembre de 2013. Curso de posgrado de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires.
Otto Brunfels, también conocido como Brunsfels o Braunfels, nació cerca de Maguncia, Alemania, en 1488. Decir que se era teólogo, que se era humanista, era casi una constante en ese tiempo entre los hombres de conocimiento. Él era también médico y botánico. De hecho, Carlos Linneo lo consideraba uno de los padres de la botánica. Después de estudiar teología y filosofía en la Universidad de Maguncia, Brunfels ingresó en un monasterio cartujo en esa misma ciudad y más tarde se trasladó a otro monasterio cartujo en Königshofen, cerca de Estrasburgo. Allí estableció contacto con un veterano abogado, Nikolaus Gerbel, que le descubrió los poderes curativos de las plantas y por tanto fue el impulsor de sus posteriores investigaciones botánicas. Ante la insistencia del deán de Frankfurt, Johann Indagine, se convirtió al protestantismo y fue nombrado ministro en Steno, an der Strafe, y luego en Nuremberg y en Rhin. Sirvió por 8 años como superior en el Colegio Carmelita de Estrasburgo. En la lista de las más importantes obras heréticas, obras que no seguían la religión oficial, publicadas por orden del emperador por la Universidad de Leuven en 1550, Brunfels fue colocado en primer lugar. En uno de sus trabajos defendió a Ulrich von Hutten contra Erasmo de Rotterdam y publicó los manuscritos heréticos de Jan Hus. El libro Catalogi Virorum Illustrium, escrito por Brunfels en 1527, es considerado el primer libro en la historia de la Iglesia evangélica. Luego de que su amigo Ulrich von Hutten falleciera en 1523, su mirada religiosa se centró en una controversia con Martín Lutero. Pero él deseaba llevar a actos concretos su accionar más allá de las reflexiones religiosas y empezó su estudio de la medicina en la Universidad de Basilea, trabajando como físico en Berna, a donde se quedó hasta el final de su vida. Recordemos que los médicos llevaban el nombre de físicos muchas veces en ese tiempo. Tras sus numerosos trabajos teológicos, Brunfeld publicó tratados en pedagogía, lengua árabe, farmacéutica y botánica. A comienzos del siglo XVI, un grupo de botánicos centroeuropeos se interesaron por las cualidades curativas de las plantas. Pusieron poca atención a las doctrinas de los antiguos, pero se esforzaron en dibujar y describir con fidelidad, siguiendo la teoría de las signaturas, las plantas que crecían en su tierra natal, que publicaron en libros sobre hierbas o herbarios, por lo que se les conoce como herboristas. A lo largo de ese siglo, el interés por los estudios botánicos también se manifestó en otros países como Holanda, Suiza, Italia y Francia, y durante este periodo se comenzó a notar un interés por la clasificación de las plantas, que en los antiguos herbarios habían sido exclusivamente descritas como árboles, arbustos o hierbas, y que en libros posteriores fueron listadas alfabéticamente o simplemente dispuestas formando grupos arbitrarios. Se hizo obvia entonces la necesidad de un método sistemático para designar el incesante número de plantas que iban siendo descritas. Brunfels es correctamente llamado el padre de la botánica, porque en sus escritos no tomó mucho en cuenta a los autores antiguos y avanzó en lo que sería la botánica moderna. Publicó en Estrasburgo Herbarum, Vivae e Icones en 3 volúmenes, el primer manual de la botánica, con gráficos y términos científicos relacionados con algunas plantas, con frescas y vigorosas ilustraciones que contrastaban fuertemente con otros textos anteriores, cuyos autores se habían contentado exclusivamente a copiar viejos manuscritos. Incluyó 238 imágenes extraídas de la naturaleza por Hans Weiditz, un artista de la escuela de Durero. Junto con esta obra, nuestros viejos amigos Hieronymus Bock y Leonard Fuchs publicaron también hacia mitad de ese siglo XVI unos textos sobre plantas silvestres comunes, muy descriptivos y muy bien ilustrados. Estas obras, publicadas por estos 3 renacentistas alemanes, a los que nos solemos referir como los padres alemanes de la botánica, se pueden considerar como las precursoras de las floras botánicas modernas, los tratados o listas de las plantas de un área determinada o de un periodo de tiempo. Un género de planta lleva hoy su nombre, la Solanácea brunfelsia, y una especie también, la Sedum brunfelsi. Otto Brunfels murió el 23 de diciembre de 1534.
Forse no, la sveglia mi guarda, non so. C'è l'odore della terra, odore di grano, sale da giù verso me.
En el programa de hoy, escuchamos al Dr. Anthony Newman, editor de Elsevier, al Dr. James Ironside, profesor de neuropatología clínica en la Universidad de Edimburgo y consultor emérito de neuropatología en la Universidad Lothian y en la Universidad Tayside, al licenciado Julio César Urizar Rojas, bioquímico por la Universidad Juan Misael Saracho de Tarija y magíster en análisis clínico por la Universidad Andina Simón Bolívar de Sucre, Bolivia. Esto ha sido El Microscopio. En directo por infobioquímica.com.
Los miércoles a las 13, hora argentina. Hacemos el microscopio Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Ten, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.